Muy buenas tardes a la gente, gente.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias. Este fin de semana han retirado la estatua de Cristóbal Colón que rendía homenaje al marino en el Grand Park de Los Ángeles. La han retirado, dicen, para hacer justicia a los indios. A estas alturas de la película, no vamos a hacer una canonización de Colón. Colón no fue un santo, pero otra cosa es que sea el responsable de un supuesto genocidio. Colón era un hombre de su tiempo, probablemente bien informado por algunos marinos que habían ido más allá de las Azores de la hipótesis de la existencia de las Indias. Colón emprendió una aventura apoyado por Isabel la Católica. Una aventura que cambió el mundo y lo cambió para bien. Colón cometió muchos errores. La propia Isabel le obligó, tras uno de sus viajes, a liberar a los indios que traía como esclavos. No se puede construir una leyenda rosa de la conquista y de la evangelización de América. No se puede juzgar, tampoco, con nuestros parámetros. Pero con la conquista de América, esos pueblos, los pueblos de América, entraron en una civilización más avanzada, porque no todas las civilizaciones, no todas las culturas son iguales. Hay culturas que, bueno, son mejores que otras. Y en el caso de América, los indios entraron en una civilización más avanzada. Con la conquista de América, a pesar de los abusos de los encomenderos, se produce un gran mestizaje. Tras la conquista de América, en España, se aprende la lengua de los indios, se defiende su dignidad, se crea por primera vez en España la teoría de los derechos humanos universales, porque se debate sobre cómo proteger mejor a los indios. No podemos seguir comprando que hagan lo que quieran los que viven en Los Ángeles. Nosotros creo que no podemos seguir comprando la leyenda negra sobre la conquista de América que han escrito otros. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hay más historias, sí, de las que estamos pendientes esta tarde, y una de ellas es la propuesta del gobierno de la que todo el mundo está hablando a esta hora, prohibir en el año 2040 la venta de coches diésel y gasolina. José Cobian.
Globo sonda o no, ahí está la idea, no permitir la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, entre ellos todos los de diésel y de gasolina. Así se recoge en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el gobierno. Pero esta propuesta no solo afecta a todos los vehículos que utilizan un motor de combustión tradicional, sino también a los turismos propulsados por otros sistemas que, aunque en menor cantidad, también emiten dióxido de carbono. Ahí entrarían los híbridos, los de gas natural o los de gas licuado del petróleo. Según las previsiones con las que trabaja el gobierno, en el año 2050 estaría prohibida la circulación de todos los turismos que emiten de forma directa dióxido de carbono.
Y un día más tenemos que mirar hacia el estrecho. Solo en el día de hoy han sido rescatados casi 200 inmigrantes que intentaban llegar en patera hasta las costas de la península. Urbano Canal.
En concreto, 198. La mayoría han llegado esta mañana al puerto de Málaga tras ser rescatadas en las últimas horas de varias pateras en el mar de Alborán. Llegaban a puerto a las 8 de la mañana y mientras que los hombres serán trasladados a lo largo del día al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Roque, en Cádiz, las mujeres y los niños han quedado a cargo de la Cruz Roja. Además, durante la madrugada, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil también trasladó al puerto de Motril, en Granada, 22 personas de origen magrebí que habían sido rescatadas por salvamento marítimo. El mar, además, sigue devolviendo los cadáveres del naufragio del pasado lunes en Caños de Meca. Ha sido localizado un nuevo cuerpo, con lo que ya son 19 los que han podido ser recuperados.
Y no sé si te has dado cuenta, pero queda poco más de un mes para Navidad. ¿Ya has pensado en lo que te vas a gastar? Bueno, pues te lo puedo decir yo, ¿eh? O mejor, el estudio que hoy se ha publicado y dice que 600 euros de media. Silvia Segura.
Y esa es solo la media. Supone casi un 3% más que los 585 euros gastados de media por hogar durante las Navidades de 2017. Esta cifra nos convierte en el segundo país europeo con mayor intención de gasto. Solo nos superan los británicos. ¿Y en qué nos lo vamos a gastar? Pues primero en regalos, ahí se nos irán 240 euros, y después en comida. La media es de 170. Nos dejaremos poco más de 100 euros en viajes y unos 80 euros en ocio. Es precisamente este gasto, el de ocio, el que más se incrementa, casi un 8%, así que podemos ir ahorrando.
Ala, ya empezamos
falta
con las angustias.
Sí.
Bueno, es tiempo ya para los deportes también en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, es la semana de la Selección Española de Fútbol. Jugamos dos partidos, el jueves contra Croacia en Croacia y el domingo en Las Palmas de Gran Canaria contra la Selección de Bosnia. Este último es partido amistoso. Vuelve Jordi Alba. Es el gran protagonista de la concentración de la selección española. Es la primera vez que le convoca a Luis Enrique como seleccionador. Tuvo un desencuentro cuando entrenaba Luis Enrique al Barça y Jordi Alba jugaba en el Barça. Así que han concitado toda la atención todas estas preguntas para Jordi Alba.
Hemos especulado mucho durante estos dos meses de, no sé, de si había podido pasar algo entre ti y Luis Enrique que te hubiera podido pasar factura.
Quería preguntarte por una imagen que nos llamó mucho la atención ayer, el saludo que tuviste con Luis Enrique, el abrazo nada más llegar.
No sé si tienes pendiente hablar con Luis Enrique en algún momento o esto es fútbol, a jugar y olvidarse del pasado.
Hace unos días aquí en esta misma sala de prensa dijo Luis Enrique que si él fuera jugador en esta concentración le gustaría parecerse a ti. No sé si tú el día de mañana, si eres entrenador, te gustaría parecerte a él.
Luis Enrique sí que decía que quería parecerse a ti. Yo te quiero preguntar a ti, ¿en qué te diferencias con Luis Enrique?
Todas estas preguntas sobre la relación Jordi Alba-Luis Enrique y este momento de Mati Pras, compañero de Mediaset.
No ha pasado nada con Luis Enrique, que no os habéis peleado, te tenemos que creer. Pero ¿por qué dijiste aquello de con Valverde seguro que mejor me va a ir mejor que con Luis Enrique? ¿O es difícil que me vayan peor las cosas con Valverde que Luis Enrique? Si no había pasado nada.
¿Pero qué dije de las dos cosas?
¿Qué dijiste más?
No, ¿qué dije de las dos cosas?
No, las dos.
Las dos.
Dije, la dijiste en un acto.
Me preguntaron que con Valverde iba a ir mejor. Fue la pregunta que me hicieron.
Bueno, yo recuerdo esa frase tuya, con Valverde seguro que me va a ir mejor que con Luis Enrique.
Hombre, por el tema de los minutos. Al final, pero es que el deseo de todos los jugadores es jugar lo máximo minutos posibles. Yo al final no tuve los minutos que quisiera, pero al final de temporada sí que jugué. Pero es que no me arrepiento de decir que quiero jugar más al fútbol. Igual que con Luis Enrique, igual que con Valverde, también tengo una relación increíble y si el día de mañana no me pone, pues bueno, me tendré que joder.
Bueno, en primera persona, Miguel Ángel Díaz, Ciudad del Fútbol de Las Rozas. ¿Cómo ha sido la presencia de Jordi Alba ante todos vosotros?
Jordi Alba no ha esquivado ninguna de las 17 preguntas que se le han formulado y se ha mostrado relajado y conciliador. El lateral se ha mostrado agradecido y cariñoso con el apoyo que ha recibido por parte del capitán Sergio Ramos y de sus compañeros en el Barça. Asegura que no se arrepiente de ninguno de sus actos ni de sus declaraciones del pasado. Reconoce que sus dos ausencias en las dos primeras listas le ha servido para madurar. Ha dicho que Luis Enrique es un gran entrenador e insiste hasta enrocarse que no ha tenido ningún enfrentamiento con el actual seleccionador.
No hay que olvidar el pasado porque sinceramente no ha pasado nada entre él y yo, nunca hemos discutido. Como todo jugador pues te pueden parecer bien unas cosas o que quieres jugar más o menos, pero nunca hemos tenido ningún problema. Me conoce perfectamente, yo también a él y a todo su staff técnico y repito también que me ayudaron muchísimo en su día. Y bueno, vengo con muchísima ilusión de hacer las cosas bien. Es verdad que lleva dos combates sin venir y para mí, sinceramente, pues hacía un mundo, ¿no? Pero, por suerte, pues puedo estar aquí e intentar ayudar al máximo a todos.
Siguiente paso, saber si Jordi Alba es titular contra Croacia el jueves en Croacia. El banquillo del Real Madrid, ¿se acuerdan cuando le preguntaron, primera comparecencia de Solari como entrenador, Solari, ¿te vas a quedar en el Madrid?
Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión con más razón, ¿no? Se ven, va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, lo importante es lo que hacemos cada día con una gran ilusión. Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad. Nos incluye en su grandeza, nos supera a todos, pero a la vez nos incluye a todos.
Melchor Ruiz, cuatro partidos después,
Noticias de Solari en el banquillo del Real Madrid.
Sí, se ha ganado sin duda con su trabajo y sobre todo con sus resultados la continuidad al frente del equipo. Hay que decir que Solari fue inscrito en la Federación Española de Fútbol como técnico del Real Madrid sin especificar esa provisionalidad de la que aparecía en el comunicado que había hecho el Real Madrid cuando destituyó a Julen Lopetegui. A Solari se le amplía el contrato hasta junio del 2020, es decir, un año y medio más tendrá por delante, y recordar que su anterior contrato con el club expiraba en junio del 2019.
Solari 2020 es la nueva fecha del contrato de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. Y este es Luis Rubiales. Anoche, en el partidazo con Juan Antonio Alcalá y Juanma Castaño, le preguntaron sobre el despido de Julen Lopetegui.
Sinceramente, no encuentro en mal ajeno, no encuentro nunca una satisfacción. O sea que yo le deseo siempre la mayor de la suerte a todo el mundo. La verdad es que no sentí nada positivo porque nunca me alegro de algo que pueda acarrear un problema o algo negativo para otro.
¿Te despediría un seleccionador de esta manera?
Yo no puedo entrar a analizar cómo actúa un club en su despido.
Le pregunto, ¿Lopetegui tiene las puertas abiertas para ser seleccionador otra vez?
Tenemos a Luis Enrique, estamos muy contentos con él.
El pasado, Lopetegui, el presente, Solari, y pudo ser el futuro, Antonio Conte, Luis Munilla.
Sí, ha roto su silencio el técnico italiano. Le han preguntado en Italia por las palabras de Sergio Ramos cuando dijo que un entrenador debe ganarse el respeto del vestuario, no imponerlo. Ha contestado Conte que cuando un técnico llega a un equipo debe llevar consigo respeto y educación, y que eso mismo espera de los jugadores, porque si no, dice, comienzan los problemas. Y sobre su futuro, se autodescarta de momento para entrenar al Real Madrid porque no le interesa coger un equipo en mitad de temporada.
Yo pienso que un entrenador de mi nivel...
Creo que para un entrenador de mi nivel es mejor esperar. Esperar es mejor que tomar un tren en marcha y no saber. Prefiero esperar a junio y empezar la temporada con un nuevo equipo y con un nuevo proyecto.
Y ahora Dembélé. Es el tema en el FC Barcelona. Dembélé y su castigo. El castigo que le impuso Valverde sin poder jugar el último partido contra el Betis. ¿Se acuerdan lo que le dijo Piqué a Elena Condis el domingo?
Nosotros también hemos sido muy jóvenes como es él, ¿no? Y también hemos tenido errores. Así que, bueno, de la experiencia, pues... ayudarle a ver que el fútbol pues son 24 horas y que hay que vivirlo desde el primer minuto hasta el último. Él tiene en la cabeza eso, pero muchas veces pues a veces no es solo hacerlo, sino también aparentarlo.
Pues el último recado le ha llegado a Dembélé desde Francia, su seleccionador, Deschamps.
Ousmane lleva mucho tiempo con nosotros y conozco sus excusas cuando llega tarde. En su defensa dirá: no soy el único, pero en el Barcelona, en la selección o en cualquier lado debe ser más cuidadoso. Es una parte de su vida y de sus obligaciones como futbolista profesional. No voy a desesperarme en hacerle ver que tiene que darse cuenta de estos errores. Tiene que mejorar este aspecto para que no se le vuelva en contra. Cuanto antes se dé cuenta, mejor para todo el mundo, sobre todo para su club.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué contamos de cómo estaba Dembélé y su situación con el Barça?
Está concentrado con Francia, aislado de todas las críticas. En sus redes solo cuelga fotos sonriendo, entrenando y bromeando con sus compañeros de selección. Necesitaba un cambio de aires tras recibir el castigo de Valverde y quedarse en la grada domingo por un nuevo acto de indisciplina. En COPE ya contamos en Tiempo de Juego que Vidal está a punto de arrojar la toalla con Dembélé. Es uno de sus principales valedores. El año pasado solía ir a cenar a menudo con él para ayudarlo en su adaptación, pero la costumbre se ha ido perdiendo en los últimos meses. Dembélé se ha ido encerrando en su círculo más íntimo y en el club eso preocupa. Creen que no le ayudan a reconducir su comportamiento. Escucha, si no, cómo sale al paso de las críticas el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, en Radio Monte Carlo.
Estas críticas me hacen reír porque todo comenzó con un retraso de Ousmane antes del partido de Champions ante el Inter de Milán. Estoy muy sorprendido de que diarios serios se hagan eco de estas informaciones porque Ousmane nunca llegó tarde. De hecho, su entrenador, Ernesto Valverde, confirmó que su suplencia no era por un retraso, era porque estaba enfermo. Estoy sorprendido de toda la polémica que se ha formado cuando se sabe que él estaba enfermo.
Y ahora el banquillo del Celta, este que escuchan, era hasta ahora el inquilino, Antonio Mohamed.
No me siento cómodo. De ahí a molesto, hay un paso, nada más. No me parece justo que tan rápido hagan un juicio final. Yo las cuentas las hago al final, y las cuentas las hicieron mucho antes, todos. Hay muchos equipos que están en una situación más importante que nosotros.
Santi Peón, finalmente el Celta ha decidido destituir a Mohamed.
De hecho, tardó 10 minutos de reloj corro el Celta en darle carpetazo a Mohamed y anunciar la llegada del portugués, de su sustituto Miguel Cardoso. Primer desliz en su rueda de prensa de presentación. A punto estuvo de decir que iniciaba una nueva etapa en el Deportivo de La Coruña. Pasado el apuro, dijo que llegaba a un equipo y que llegaba con mucha ilusión y que espera a un equipo ganador. Sobre sus referentes, Miguel Cardoso lo tiene claro. José Mourinho.
Es una referencia. Tuve la oportunidad de cruzar con José Mourinho cuando estuve en Oporto y ha sido un privilegio muy grande. Pues que Mourinho es Mourinho y no hay nadie aquí que pueda ser como Mourinho. Creo que Mourinho ha marcado más que todo un espacio para los entrenadores portugueses en el fútbol europeo.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Antes de darnos una vuelta por los lesionados del fútbol español y otras cosas, estuvo anoche Luis Rubiales con Juan Antonio Alcalá, el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué te contó Alcalá?
Quizá la noticia más importante que dejó el presidente Rubiales fue la confirmación de que la Federación Española de Fútbol ha rechazado una oferta de la empresa americana Relevant para llevar también a Miami la final de la Supercopa. Y la entrevista dejó clarísimo que la relación con Tebas es muy mala y que solamente puede ir a peor. Rubiales no perdona que hace solamente 5 días en la Asamblea Tebas dijera que le viene muy grande el cargo de presidente.
Yo le he tendido la mano, he estado en la liga, nada más llegar le ofrecí una reunión, le ofrecí salir junto a los medios, me dejó allí, se marchó por el garaje, es decir, yo sinceramente no tengo ese sentimiento de tener que pedirle perdón, porque sí que tengo la sensación de haber hecho mucho porque esto avance, mucho más que él, sin duda, desde luego, no ponerlo a parir a los 5 minutos de salir por la puerta, porque mirando a los ojos yo creo que no se atrevería a decirme nada.
Rubiales pasó página definitivamente del caso Lopetegui, es un asunto del pasado, zanjó. No cree que Luis Enrique pierda crédito en caso de derrota en Zagreb y hoy asiste al amistoso en Somox en solidaridad con las víctimas de las inundaciones de Mallorca hace un mes. La federación ha donado para los damnificados la cantidad de 10.000 euros.
El partido es a las 8 de la tarde en Somos, como dice Alcalá, Mallorca contra la selección balear. Ahora noticias de enfermería, por ejemplo, ¿cómo está Reguilón en el Real Madrid? Arantxa Rodríguez.
Pues Reguilón sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. No va a estar disponible para el primer encuentro después del parón contra el Eibar, donde el Real Madrid se iba a recuperar a Marcelo, a Carvajal y a Varane.
Y en el Atlético de Madrid, ¿qué noticias tenemos de Diego Costa?
Pues Corro es el protagonista del último parte médico, es Diego Costa. Según la información del club, el delantero sufre un traumatismo en el pie, está pendiente de evolución a la espera del trabajo de esta semana. También ayer conocimos el resultado de las pruebas a Godín. Se confirma su lesión en el muslo. Estará en torno de baja a unos 20 días. Aunque esos 2 jugadores han trabajado con el grupo, son Lemar y Coque, que apuntan al partido frente al Fútbol Club Barcelona.
Ha informado Carlos Saiz. Vámonos a Barcelona. Manuel Oliveros, ¿cuánta gente hay del primer equipo entrenándose estos días?
Bueno, pues el Barça ha trabajado esta mañana con los disponibles, con la ausencia de 10 internacionales y la presencia de 3 del B. En la galería de 20 fotos difundida hoy por el Barça no se ve a Leo Messi, aunque nos aseguran desde el club que sí ha estado en el entrenamiento. Tampoco aparecen Coutinho, Vermaelen y Samper lesionados, así como Ter Stegen, que se recupera de sus molestias en el hombro.
El Barça cayó contra el Betis este fin de semana. ¿Cómo está siendo la dulce resaca del Betis, Andrés Ocaña?
Pues hay que intentar ir pasando página poco a poco, Corrón, que es complicado, ¿eh? Pero sí que es cierto que el nombre de Setién está en todos lados, que se vuelva a confiar en un proyecto en el que había ciertas dudas por la clasificación en Liga, pero que hay que pensar en el que el objetivo es entrar en Europa. Exigencia, exigencia y exigencia es lo que se vende desde el club.
Una vuelta por Valencia después de su victoria en Getafe. ¿Cuánta gente hay entrenándose del equipo valencianista?
Pues con 10 jugadores, Corrochano del primer equipo y 2 del filial, ha vuelto el Valencia al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, sin los internacionales, hasta 8 y pendientes de los lesionados. Cheryshev sigue trabajando al margen, mientras que Piccini se ha incorporado hoy al grupo y todo hace indicar que estará disponible para medirse al Rayo dentro de 2 semanas. Por su parte, Daniel Bas, con un leve esguince, también estará para la próxima cita liguera.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es noticia de última hora en Valencia, Pedro Zamora. ¿Hay fecha para el juicio del famoso partido Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011?
Sí, será en 2019, porque el juzgado de lo penal número 7 de Valencia ha fijado para el 3 de septiembre de 2019 el inicio de este juicio por el presunto amaño de aquel Levante-Zaragoza, de 2011, en el que los aragoneses se salvaron del descenso a segunda. Están llamados ante el juez 37 futbolistas.
Un paso rápido por Villarreal, San Sebastián y Valladolid. En Villarreal, Juan Igual, ¿quién ha hablado de la mala situación del Villarreal?
Ha hablado Corro Sergio Asenjo, acostumbrado a estar arriba en la tabla y ser noticia por cosas positivas. Ahora toca vivir lo malo. Asenjo no tiene dudas que el equipo va a sacar la situación adelante.
Ahora no es momento de sacar culpables. Creo que hay que estar más unidos que nunca. Tener humildad, que todos sabemos dónde estamos, lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, bueno, creo que no queda otra que mejorar. Mejorar, mirarnos cada uno a nosotros mismos para sacar el máximo y ponerlo al servicio del equipo.
En San Sebastián, Marco Antonio Sande, ¿quién ha hablado de su ampliación de contrato?
Zurutuza tiene 32 años, finaliza contrato esta temporada. A partir del 1 de enero negociaría libre. Ojo, porque nadie le ha llamado, lo dice él.
He leído en algún lado que estaba, pues me habían ofrecido cosas, tal, no tengo nada. Es verdad que por ahora no he tenido ningún acercamiento. Si algún día hay que dejarlo también, habrá que dejar, pero no, estoy tranquilo.
Y en Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿quién ha ampliado su contrato?
Hasta 2022, uno de los jugadores que más han llamado la atención, el lateral zurdo Nacho Martínez, que llegó el año pasado, fue denostado por Luis César San Pedro y se convirtió en fundamental. Lleva todos los minutos jugados esta temporada, sale de un plumazo del mercado, asciende su cláusula a 18 millones de euros.
De cosas más de fútbol, en segunda división se completa la jornada con el Nasti de Tarragona 1, Zaragoza 3, y hoy se juega un partido amistoso de fútbol femenino en Alemania. Alemania-España comienza a las 4 de la tarde. Vamos con el baloncesto. En la NBA esta madrugada, grave lesión. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El escolta de los Nets, Caris LeVert, cayó con el tobillo doblado tras un intento de tapón y su pie quedó colgando de manera antinatural. Tras la desafortunada acción, fue evacuado en camilla mientras sus compañeros luchaban por contener las lágrimas y los Timberwolves, el equipo rival, rezaban Corro junto a su banquillo. Aún se desconoce el alcance de la lesión, pero lo más normal es que haya dicho adiós a la temporada. En lo estrictamente deportivo, los dos mejores equipos de lo que va de temporada perdieron en la misma noche. Los Warriors cayeron tras prórroga ante los Clippers y los Raptors de Ibaka sucumbieron en casa ante unos Pelicans sin Mirotić.
Partido de la Liga de Campeones con equipos españoles esta jornada. Riese-Nucarn de Murcia a las 8 de la tarde y ahora tenemos tenis. Nacho Pla, ¿cómo marcha el torneo de Maestros de Londres?
El torneo, recordamos, marcado por la ausencia de Nadal. Ayer se estrenó el grupo que faltaba. Zverev ganó a Cilic y Djokovic hizo lo propio ante Isner, con Cristiano Ronaldo como espectador estrella en las gradas. Hoy dos partidos más, el Kevin Anderson Nishikori que acaba de empezar y Federer Team a las 9 de la noche.
Y vamos a situar el inicio de una nueva jornada de la Liga Asobal. Luis Malvar, de Rosca.
Pues partidos adelantados de la décima jornada de la Liga Asobal. Balonmano Logroño, frigorífico Morrazo, 9:45 de la noche, un cuarto de hora antes, es decir, a las 8:30 en la Catedral, en Pamplona, el partido de la jornada en Gol Televisión. El Betis Aitasuna, Fútbol Club Barcelona, los navarros en busca de dar la sorpresa, derrotar al líder invicto de la Liga Sobal, y además este partido, Gonzalo Pérez de Vargas, portero del Fútbol Club Barcelona, cumple 200 partidos en Asobal.
Gracias, Luis. Esto lo sentía el Deporte Nacional e Internacional. Fernando y Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. El sonido de anoche en el partidazo corresponde a la conversación Alcalá Castaño con el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Usted veía a Jordi Alba como una moto y pensaría, joder, qué raro que no esté Jordi Alba en la convocatoria.
Bueno, pero cuando uno, aparte de pensar como aficionado, tiene la responsabilidad de ser el presidente, es mejor muchas veces estar al margen, y que me he autoimpuesto eso, no entrar en temas técnicos, y no lo voy a hacer.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando hace 15 días el Real Madrid destituyó a Julen Lopetegui?
Sinceramente, no encuentro en mal ajeno, no encuentro nunca una satisfacción.
¿Han hablado en estas dos semanas, Lopetegui y usted?
No.
No, ni un mensaje,
no, pero
nada.
Vamos, pero no tendría ningún problema, si lo veo, en saludarlo con educación.
Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
¿La Supercopa de España de 2019 se va a jugar en España?
Tenemos la posibilidad de hacerla a partido doble o partido único. Si es a partido único, tenemos la posibilidad de hacerlo dentro o fuera de España.
El Girona-Barça no se va a jugar de ninguna manera en Miami.
No hay ninguna de las instituciones que tenga que haber dado el ok que lo haya dado, al contrario.
Tebas ha dicho, en el día después, que está esperando un escrito de la federación. ¿Son ustedes absolutamente irreconciliables?
Yo le he tendido la mano, he estado en la liga. Sinceramente no tengo ese sentimiento de tener que pedirle perdón, porque sí que tengo la sensación de haber hecho mucho porque esto avance, mucho más que él, sin duda, desde luego. No ponerlo a parir a los 5 minutos de salir por la puerta, porque mirando a los ojos yo creo que no se atrevería a decir nada.
Rubiales y Tebas son dos personajes del fútbol español que andan enfrentados. Bueno, la encuesta del día en Deportes Cope dice lo siguiente, Nacho Pla.
Hoy preguntamos si te parece bien que Solari se quede como entrenador del Real Madrid, y parece que el argentino se lo ha ganado un 80%, cree que sí. Vaya. Cree que se me lo merece, contra un pequeño 20% que cree que no.
4 partidos, 4 victorias, la gente está con Santiago Solari como entrenador del Real Madrid. Bueno, vamos con el reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues un país europeo, como esta semana hay partidos entre las selecciones europeas de fútbol en la Liga de Naciones, pues un país europeo.
Un país de Europa.
Exactamente. Vale. Y ayer dijimos que ese país tiene una bandera tricolor y ninguno de los 3 colores es el blanco, que es una pista muy, muy buena.
Sí.
Y la pista de hoy es que ese país alcanzó la independencia en el siglo XIX.
En el siglo XIX fue independiente.
Sí, porque antes no era independiente.
Evidentemente.
Y después de la independencia se convirtió en un reino. Que eso, si quieres, ya lo aprovechamos y metemos otra morcillita ahí.
Es reto cultural el de esta semana de Pedro Martín. ¿Has contado cuántas banderas hay que sean tricolor y no tengan el blanco?
Pues no te creas que hay muchas, ¿eh?
No hay muchas.
Deben ser,
¿no?,
unas 10 o así.
Bueno, está bien. Entonces, entre 10, hay gente que puede mandar las 10, los 10 países y entonces participar en el reto. Muy bien. Yo tengo una ya de saque y ahora te la pongo por WhatsApp, a ver si estoy acertado o no.
Muy bien.
¿Vale? Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta luego, adiós.
Reto Pedrito, hashtag, etiqueta, Reto Pedrito, para entrar en el concurso de un premio que ya no entrega Vaquero desde hace tiempo. Pasó del día a la noche, permanece en la noche. Bueno, enseguida España y una visita a Leganés.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos sabido hace unas horas que los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para que los bancos paguen todos los gastos de la hipoteca menos la tasación. La tasación es lo que se suele hacer cuando uno se va a comprar un piso para valorarlo de forma adecuada. Es noticia ese acuerdo, pero es noticia sobre todo porque pone en evidencia la manera de gobernar de Pedro Sánchez. Este acuerdo en el Congreso se ha producido porque se está negociando, reformando la ley hipotecaria, porque tiene que adaptarse. Hace ya un par de años que nos dijeron en Bruselas que teníamos que adaptar nuestra ley hipotecaria, que está hecha unos zorros. Bueno, pues si se ha podido llegar a un acuerdo, o se ha llegado a un acuerdo, si eso va a entrar en vigor dentro de poco, ¿qué prisa había en anunciar un decreto en contra de lo que había decidido el Supremo? Si ya había una reforma de la ley hipotecaria en marcha, si hoy ha habido un acuerdo, ¿por qué esta pulsión, esta inclinación, esta obsesión por gobernar a golpe de titular? Se hubiera podido esperar perfectamente el presidente del gobierno, si no le gustaba la sentencia del Supremo, que hubiera esperado a la reforma de la ley hipotecaria que está en marcha y a ese acuerdo que hoy se ha producido entre los grupos parlamentarios. Acuerdo que incluye alguna de las reclamaciones que, por ejemplo, había hecho el Partido Popular. Nada, no hay modo. Es un gobierno a golpe de tuit, a golpe de pantallazo, a golpe de titular. Solo había que esperar unos días, y cuando digo unos días no lo digo en sentido metafórico, lo digo en sentido matemático, unos días. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues es que los titulares son muy codiciados por este gobierno. Hoy tenemos unos cuantos, luego los analizamos,
luego,
¿verdad?
Hablamos en la tarde. De los titulares que ha generado el gobierno hoy, que no son pocos.
Porque los hay, los hay. Pero, mira, hoy tengo una pregunta muy sencilla para los oyentes. La primera es muy sencilla. ¿Qué querías ser de mayor? Cuando eras pequeño, ¿tú qué querías ser de mayor? Y la segunda a lo mejor no es tan fácil. ¿Has conseguido de adulto ser lo que querías ser de pequeño? Bueno, pues esto es lo que preguntamos hoy a los oyentes. A
ver, ¿y por qué preguntamos esto?
Podemos preguntarlo cualquier día, pero mira, es que se ha muerto el que llaman genio de los cómics, Stan Lee, creador del universo Marvel, fue el creador de personajes tan emblemáticos, tan conocidos como Spider-Man, como Thor, como Hulk, como Daredevil. En realidad, yo creo que los más importantes superhéroes con los que hemos crecido, no una generación, sino que yo creo que varias, y que a muchos niños pues les hizo soñar, ¿no?, en algún momento de su vida con ser precisamente un superhéroe como ellos. Y bueno, pues por esto queremos hablar de estas cuestiones, ¿verdad, Rosa Rosado? Buenas.
Hola, Pilar Fernando.
Muy buenas tardes.
Pues sí, porque yo
creo... ¿Tú qué querías ser de mayor?
Yo quería, a ver, yo que recuerde, he querido ser muchas cosas.
Claro, claro, es que la pregunta es muy complicada.
Pues yo
porque...
no tantas, ¿eh?
Sí, tú crees, bueno.
Yo no tantas.
Lo que pasa que siempre yo creo que lo más importante queda, ¿no? A pesar de que quería ser muchas cosas. Yo, por ejemplo, en mi caso quería ser presentadora de televisión.
¡Hombre!
¡Hombre! No, del telediario.
Bueno, bueno.
Presentadora del telediario porque estaba enamoradísima de Lalo Azcona, que yo lo veía a finales de los 70, yo con 5.
Lalo Azcona, ahí estamos. Con su corbata torcida.
Ahí, con sus corbatas tan coloridas.
O sea, tú eras una de esas niñas enamoradas de Lalo Azcona.
Yo quería presentar el telediario para conocerle,
y
¿no?
Para porque... presentarlo con
para
él.
Para sentarte a tu lado.
Para conocerle, para... Claro. Exactamente, yo quería ser...
Esto de conocer a alguien a través del telediario,
bueno, es
algo mítico, ¿eh? Porque mira luego lo que pasó.
Algún caso he conocido. O sea,
mira luego lo que pasó.
Y luego también quería ser la morena de Los Ángeles de Charlie.
La morena.
Sabrina.
Pero ¿por qué la morena?
Pero Kate Jackson. Pero si eres rubia, no vale. Tú tendrías que ser Farrell Fawcett.
Pero vamos a ver, que yo hago así.
Yo también quería ser
Sabrina. Defensor del oyente. Vamos a ver.
Pero esta, no la otra.
¿Hasta qué edad vale? O sea, porque claro, uno, como dice Pilar, a los 3 años puede querer ser una cosa. Y a los 17, ¿eso se considera niño?
Pues
¿o no?
Que nos lo cuenten todo. Vamos a ver, yo de pequeña.
Con 17 decir, años ya no eres pequeño, porque
de 5 o 6 años yo lo que quería ser es bailarina y cantante.
¿Ves?
Pero después ya cosas a los normales. 14 o 15 realmente solo quería ser o arqueóloga o periodista. Y ya está, con una de las dos cosas me quedé.
Pues fíjate, al final has conseguido ser lo que querías ser.
Es la arqueóloga de la tarde en COPE, es la que excava.
Y ese es el tema. Bueno, yo qué sé.
Fernando, ¿qué querías ser tú de mayor?
No nos lo va a contar, no nos lo va a contar.
Estoy aquí dándole vueltas. Y no me acuerdo.
Arqueólogo no, mira que te pega a ti una cosa así de
sí,
irte por ahí.
Verdad,
con...
En plan Indiana Jones.
Sí.
No
sí,
me acuerdo, yo no me acuerdo. Yo sí
piensa,
me acuerdo
que seguro
cuando...
que te va a venir a la cabeza.
Sí me acuerdo cuando quería ser periodista.
¿Ves?
Pero ya...
Pero a lo mejor con 3 años ya quería ser periodista,
no,
Fernando.
No, pero sí me acuerdo cuando quería ser periodista, pero no era niño, ya era adolescente. O sea...
Ya os digo yo, de todas formas, que hay mucho arqueólogo, sobre todo
¿por
arqueólogo?
¿Qué será, verdad? Bueno, sí, por Indiana Jones.
Exactamente.
La mayor parte de
bueno,
las...
oye, la arqueología es una cosa muy bonita.
Es precioso, pero...
La arqueóloga Cisneros.
Pero una época además en que estuvieron muy, muy de moda los libros, las novelas basadas en temas de arqueología.
Yo conozco, Pilar, un niño que quería ser arqueólogo, lo ha sido y ahora es uno de los excavadores más reputados de los pocos que hay.
Fíjate.
En España, en Egipto.
¡Qué bonito! Que cuando lo eres desde pequeño es vocación y llegas lejos.
Sí.
Son muy importantes.
Es un gran arqueólogo.
Oye, también nos pueden contar los padres qué quieren ser sus niños, ¿no? Porque nos puede dar una idea de por dónde van ahora las cosas también, ¿no?
¿Tú qué quieres ser, hija?
Claro. ¿Tu hijo qué quiere ser?
Bombero.
Bombero. De Twitter.
Con 5 años quiero ser bombero.
Pues normal, también lo entiendo perfectamente.
Bombero es muy divertido. Ahí todavía en el camión.
Lo entiendo perfectamente.
Con la sirena sonando y todo el mundo dejándote pasar.
De la barra, eso de tirarse.
Exacto,
por la barra le encanta.
Por la barra y coger un hacha y abrir la puerta.
Sí. Hombre, yo creo que en estas cosas...
Pero tiene un poco de superhéroe, es verdad lo que decíamos antes.
Sí, uno está también mediatizado por eso, por las películas y por las lecturas también, ¿no?
Bueno. Pues sí, hay mucho piloto frustrado, ya os lo digo yo. Sí, hay mucho astronauta.
Ah, bueno.
Dice uno, quería ser astronauta, pero cuando tuve constancia de lo lejos que iban y el tiempo que estaban allí encerrados, se me fueron las ganas.
Ah, o sea que...
Hay uno que quería ser médico, cirujano y vivir en Ibiza.
Ah, mira, que lo tenía clarísimo.
Médico, cirujano y vivir en Ibiza.
O sea, no podía ser otro tipo de médico, no podía ser otra isla, ¿no?
Ibiza.
Ibiza, sí.
Yo quería
encima
ser...
de una cala, ¿eh?
Ahí estamos. no está mal pensado. Bueno, yo quería ser carpintero, dicen por aquí. Uno de mis juguetes favoritos era una caja de herramientas de verdad, llena de herramientas de juguete. ¿Qué más cosas nos dicen? Primero Tortuga Ninja, que eso también es posible. Después cura. Y luego ya quise ser torero y después ya más mayorcito delineante.
Ah, bueno, ya.
Yo quería ser monja también de pequeña, ¿eh? Y otro más, vendedor de perritos calientes.
¿Por qué?
No sé, me pregunto de dónde saqué esa idea. Ahora ingeniero informático en proceso.
Porque, ¿sabes por qué? Porque vería que vendía perritos calientes y que se podía comer todos los perritos que quería.
Claro, qué rico los perritos.
Le gustaría los perritos calientes.
Pues igual.
Pues probablemente. Bueno, pues de eso va a tratar hoy el tema que nos vamos a traer entre manos entre los oyentes. Si tienen a bien, contadlo, que espero que sí, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o nos puedes dejar tus mensajes, tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-150602. Suena la música de Sidoní, que celebran 20 años ya. Con la reedición de toda su obra en vinilo.
En vinilo.
Anda.
Sí, sí, es el regalazo para celebrar estos 20 años de baches, de curvas, de carreras infinitas y de un buen puñado de éxitos que ahora ven la luz en vinilo. Toda la discografía, desde el primer disco hasta el último, desde los primeros álbumes en inglés hasta el peor grupo del mundo, y todo a 33 revoluciones por minuto.
Que alguien alargue. Fíjate los vinilos, que ya hablábamos un día de esta cuestión, están súper de moda. Oye, ¿sabes cuál es el desierto más seco y más antiguo de la Tierra? Pues es el de Atacama, en el norte de Chile. Y es que desde hace más de 500 años no cae prácticamente ni una gota de agua.
Se dice pronto, 500
Exacto.
años sin llover.
Casi, pero fíjate que en los últimos 3 años, y sobre todo últimamente, la cosa parece haber cambiado. Por primera vez se han registrado lluvias en el corazón hiperárido de este desierto y, al contrario de lo que se esperaba, sus consecuencias han sido devastadoras. Así lo han confirmado un equipo internacional liderado por científicos españoles del Centro de Astrobiología del CSIC.
El problema es que, aunque parezca paradójico, la aparición de agua, la abundancia de agua, ha provocado que se extingan muchas especies. Un 85% de las especies microbianas de la zona. Armando Azúa Bustos es el primer autor del estudio que nos refería Pilar. Trabaja en el Centro de Astrobiología del CSIC. Armando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué ha sido tan mala el agua en el desierto de Atacama?
Mira, ha sido bien curioso, ¿eh? Como tú comentabas, ¿cierto? El desierto de Atacama es conocido por ser el más seco y el más antiguo del mundo. Y si bien las lluvias no son desconocidas en todos los sectores del desierto de Atacama, sí son bastante infrecuentes o completamente desconocidas en el valle central de este desierto, que es donde se han reportado los lugares más secos. Y lo que ha estado ocurriendo en los últimos 10 años y más en forma más patente en los últimos 3 años es que el régimen de lluvia ha cambiado respecto de dónde viene y a las cantidades que se han depositado por unidad de tiempo. Y eso ha significado, ¿cierto?, que en lugares que nadie había visto agua nunca, ¿cierto?, con los últimos 2 grandes eventos de lluvia, ha llegado a formar pequeñas lagunas, ¿cierto?, en estos lugares. Y uno imaginaría que por ser un desierto,
¿sí?,
la lluvia causaría la floración de todas formas de vida, ¿cierto? En estos lugares ya eran lugares muy extremos donde solo la vida microbiana era capaz de florecer. Sin embargo, hemos detectado que cuando uno analiza el agua de estas nuevas lagunas que se han formado en estos lugares, resulta que son casi estériles, es decir, si uno analiza las especies microbianas que habían antes en esos lugares, que andan en un número muy bajo, 16, 17, 18 especies solamente distintas, y uno analiza posteriormente el agua de estas lagunas, solamente encuentra 4 de ellas, es decir, todo el resto simplemente desapareció.
O sea, el agua las ha matado.
El agua las ha matado, claro, y eso hace sentido, porque por el hecho de que el desierto es tan antiguo, la vida adaptó, ¿cierto?, evolucionó a ser extremadamente tolerante a la extrema desecación. Entonces ocurre algo parecido como cuando tú encuentras un náufrago después de haber estado solo un mes en el medio del mar, ¿cierto? Tú no puedes llegar a invitarle a un gran banquete porque probablemente el tipo va a fallecer por el repentino exceso de nutrientes y de agua. Creemos que en este caso está pasando lo mismo, ¿cierto? Las células, al desconocer toda esta cantidad de agua tan repentina, se van inflando como pequeños globos hasta reventar. Vaya. Y eso explicaría, ¿cierto?, que la mayoría de esas especies simplemente no fue capaz de adaptarse a un cambio tan rápido, que creemos está causado por el cambio climático global, ya que se ha visto que justamente en la última década ha estado lloviendo más.
Claro,
en el norte,
claro, porque esta es la cuestión. ¿Cómo es posible que en una zona donde no ha llovido prácticamente nada en 500 años, sin embargo, en los últimos tres, esté lloviendo?
Claro, y como comentaba, ¿cierto?, nosotros cuando comentamos estos aspectos con la Dirección Meteorológica de Chile, ellos nos dijeron, mira, la verdad es que nuestros registros más antiguos en la zona datan casi de 500 años atrás, no habíamos visto nunca algo como ya ocurrido en el 2015 y 2017. Y de hecho, esto nosotros también observamos en 2015, pero fue tan raro, ¿cierto?, que íbamos manejando justamente por estos caminos infinitos a lo largo del desierto, y en varios sectores bien separados entre sí, vimos lagunas al lado de los caminos, pensamos que era producto de la acción humana, ¿cierto? Hay mucha actividad minera en esos sectores. Pero después cuando ocurrió de nuevo dijimos, esto no es nada causado por el hombre directamente, ¿cierto? Realmente que llovió y estas lagunas se formaron en estos lugares y permanecieron por varios meses en la primera ocasión, y en la segunda ya nos dimos cuenta de qué estaba pasando y fuimos a analizar qué estaba ocurriendo.
Ya. ¿Cómo es posible que durante 500 años haya formas de vida que hayan sobrevivido sin agua? ¿Cuáles son estas formas de vida?
Así como la vida se ha tenido las adaptaciones específicas para que tengamos animales que son capaces de galopar por el campo, otros que puedan volar, ¿cierto? A su vez la vida también se ha adaptado a distintas condiciones extremas, a las altas temperaturas, a altos niveles de radiación, al frío, ¿cierto? Tú puedes ir al polo, ¿cierto? Y te encuentras con un oso polar feliz de la vida, porque, ¿cierto?, se adaptó a poder vivir en condiciones de frío. Así como aceptan ese mismo fenómeno de adaptación, hay otras formas de vida, ¿cierto?, que se pueden adaptar a la falta de agua. Y hay dos casos, ¿cierto? Uno, el de los microorganismos, que típicamente son los que nosotros encontramos en el desierto de Atacama, y algunas plantas también que están en los sectores donde hay un poco más de humedad. Por ejemplo, hay una cordillera, ahí en la cordillera de la costa del desierto de Atacama, que está al lado del Océano Pacífico. Ahí las neblinas costeras llegan hasta esos cerros, no pasan hacia el interior, que es donde están los lugares más secos, pero en esa cordillera hay un poco más de humedad, ¿cierto? Y eso ya permite que haya un par de flores y algunos cactus, eso es todo. Pero una vez cuando ya ingresa al sector hiperario, ahí ya ni siquiera las plantas son capaces de tolerar esas condiciones y solamente la vida microbiana es capaz de hacerlo.
Armando Azúa Bustos, gracias por haber estado con nosotros contándonos el desastre que puede provocar la lluvia entre quienes se han adaptado o se adaptaron, como estos microorganismos, a vivir sin agua. Gracias por
haber estado. Buenas tardes. Pero fíjate que cuando se busca vida fuera de nuestro planeta, siempre se busca agua, ¿no? Porque
claro,
se considera que eso puede ser una señal de que ahí puede haber vida. Pero mira, en este caso es todo lo contrario. ¿Y se deben utilizar las calculadoras en los exámenes de acceso a la universidad? En la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas lo tienen bastante claro. No solo se han de utilizar, sino que contribuyen a crear el pensamiento matemático en los alumnos, dicen desde esta federación, pues esta cuestión. Dice, de momento solo los alumnos de Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares y Canarias disponen de la calculadora o pueden utilizar una calculadora en los exámenes de selectividad.
Bueno, hay otros datos que aportan argumentos para defender la calculadora, ¿no? En los datos del informe de PISA se ve que los países con mejor nota permiten usar la calculadora. En España no se puede, en la mayoría de los casos. Vamos a hablar con Agustín Carrillo, que es profesor de matemáticas y secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Profesor Carrillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿La calculadora es buena o es mala? ¿Para quién y según qué circunstancias?
Bueno, antes de decir sobre la calculadora, quería una apreciación sobre el permitir o no la calculadora. La calculadora en sí, la calculadora se permite en la prueba de acceso a la universidad. Lo que ocurre es que se permiten cada vez menos tipos de calculadoras y con más restricciones. Y únicamente Cataluña, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares son las que permiten las calculadoras sin ningún tipo de restricción. Es decir, permiten calculadoras del tipo gráfico, que son las que parece que les tenemos mucho miedo.
O sea, vamos a matizar entonces la información que hemos dicho. Se permite la calculadora en selectividad, depende cuál sea, ¿no?
Claro, es decir, la mayoría de las universidades permiten la calculadora científica.
Ajá. No programable. Lo que ocurre es que últimamente están apareciendo calculadoras científicas que cumplen las dos condiciones, que son científicas y programables, sí. Pero al hacer algunas cosas más, al hacer algunas operaciones más, que en realidad lo que se traduce en más posibilidades didácticas para trabajar con ellas en el aula, sí. Y para cambiar la forma de enseñar y de que nuestro alumno aprenda matemáticas, pues parece que se le está teniendo miedo a que estas calculadoras pueden ser de una ayuda muy grande para los alumnos que hacen la prueba de selectividad cuando no es así.
O sea, ¿ustedes
¿no?
consideran que no es una rémora no. para estos exámenes, ni mucho menos, al contrario?
Claro, evidentemente. Es decir, la calculadora lo que hace, la calculadora no piensa. La calculadora hace lo que el chico o la chica le diga que tiene que hacer. Y una calculadora en manos de un alumno que no sabe matemáticas no va a ser de ninguna ayuda. Es decir, la calculadora por sí sola no le va a permitir resolver los problemas que se le plantean en las pruebas de acceso. Para un alumno que realmente sabe matemáticas, ha aprendido los procedimientos, conoce lo que son los conceptos y los contenidos, la calculadora es una herramienta que le ayudará pues para no tener que perder mucho tiempo en los cálculos, en las operaciones que son mecánicas, y dedicar el tiempo a lo que sería resolver un problema.
¿Y la calculadora programable no es una amenaza para esto? La que usted nos decía como calculadora programable. Ahora nos explica lo que es la calculadora programable.
Sí, realmente nadie programa ya calculadora. Es decir, calculadoras programables en secundaria, en bachillerato, no la utiliza nadie. Es decir, el que tenga o no tenga la opción de programable, es decir, que permite programar, hacer un programa que resuelva un determinado proceso, eso prácticamente nadie lo hace. Ajá. ¿Por qué? Porque hay otros sistemas. Es decir, quien va a programar utiliza un computador, utiliza un ordenador y utiliza programas de últimas generaciones.
Ya.
Pero en la calculadora no. El problema está en que las calculadoras hay distintos modelos. Calculadoras básicas, que es la que hace las operaciones suma, resta, multiplicación y división, y tantos por ciento y una raíz cuadrada y poco
sí,
más.
Sí, la que conocemos el común de los mortales, sí.
Exactamente. Eso. La siguiente, que sería la científica, que es adecuada para los niveles de secundaria y bachillerato. La calculadora gráfica también se recomienda para bachillerato, puesto que ya ahí aparecen temas de representación de funciones, estudios estadísticos. Y por último, las calculadoras que tienen cálculo simbólico, que serían las más avanzadas. Bueno, pues nos estamos quedando en la mayoría de las comunidades, excepto esas cuatro, nos quedamos en la calculadora científica. Y no solamente nos quedamos en la calculadora científica, sino que además de añadirle que no sea programable, que como decía, eso no sirve ya para nada, lo podrían quitar, están restringiendo la lista de las calculadoras que se pueden permitir. Yeah. De hecho, en algunas universidades aparecen calculadoras científicas de una sola línea, ya no hay, la mayoría ya tienen dos líneas porque ya trabajan en modo matemático, en el que nadie, cuando vamos a escribir 3 partido por 5, 3 dividido entre 5, lo normal es en matemáticas poner en dos niveles, 3, la raya de fracción y 5 debajo. Bueno, pues eso es lo que hacen ya las calculadoras, y sin embargo seguimos empeñados en que queremos calculadoras de una sola línea cuando eso ya prácticamente no existe, es decir, son restricciones porque muchas veces no se conocen cuáles son las posibilidades que ofrecen las calculadoras.
Bueno.
O sea, lo adecuado sería que todas las comunidades autónomas tuvieran la regulación de Castilla-La Mancha, Cataluña, Baleares y Canarias, permitiendo todo tipo de calculadoras, porque eso no significa que los alumnos no sepan, sino que todo lo contrario. Para poder usar la calculadora hay que saber. Esa es su tesis, fundamentalmente.
Sí, efectivamente. Claro, y además es que el distrito en España es distrito único.
Distrito
y único en cuanto a que un alumno que hace la prueba de acceso a la universidad en Andalucía o lo hace en Cataluña, después puede, o en Castilla-La Mancha, puede acceder a cualquier universidad.
Claro, o sea que habría que establecer un criterio homogéneo para todas las comunidades autónomas. Sí,
claro, efectivamente. Ya. Y además, es decir, ¿por qué un alumno de Castilla-La Mancha puede utilizar la calculadora gráfica sin ningún tipo de problema, es decir, sin ninguna restricción, y un alumno de una comunidad, por ejemplo, de Madrid, pues no puede utilizarlo? Y si analizamos, como se ha hecho en el informe que nosotros hemos elaborado desde la Federación, si analizamos las pruebas que se plantean en Madrid y las pruebas que se plantean en Castilla-La Mancha, son idénticas. Evalúan los mismos contenidos con el mismo tipo de problemas y, sin embargo, las condiciones que tiene un alumno parece que les prohíben el uso de la calculadora porque eso va a ser una gran ventaja frente a comunidades como o la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que no hay ningún tipo de problema y evalúan de la misma forma.
No, lo lógico es que todo el mundo, o sea, todas las comunidades tuvieran efectivamente las mismas posibilidades también.
Agustín Carrillo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Tú sabías que hay cuatro tipos de calculadora?
No, yo he aprendido muchísimo en esta entrevista. Yo me quedé en la calculadora.
¿Por eso?
Esa que, bueno, yo...
No, la científica yo creo que llegamos, sí, a verla. Otra cosa es utilizarla.
Yo incluso creo que ahora
saber utilizarla, pero no.
Dificultad para hacer una raíz cuadrada en una calculadora normal. O sea,
yo tengo dificultades para hacer la raíz cuadrada en el papel, básicamente, porque hace mil años que no hago una raíz cuadrada, no sé tú, pero...
Yo las reglas de tres las tengo que dibujar para que se me queden claras,
Bueno, Rosa Rosado también.
Somos muy de letras nosotros.
Sí, pero Rosa sí es capaz de hacer la raíz cuadrada, que me he hecho una demostración esta mañana.
Sí, por supuesto, soy la primera que te he dicho, yo ni idea. Es más, el otro día me explicó una mamá que ahora los niños les enseñan a restar haciendo restas conllevadas y me estuvo explicando que era una resta conllevada porque no tenía ni idea. Digo, pero nos estamos volviendo locos. Hombre, ya no se resta como antiguamente, cuento aquí, me llevo una, pues no.
Bueno, pero es que me llevo una, supongo que será lo que se refería.
Sí, pero eso es otra aplicación.
Os estáis metiendo en un buen charco, ¿eh?
No,
claro.
Vamos a tener que llamar. Vamos a tener que llamar.
Sí, a un superhéroe a este paso.
No, al profesor de matemáticas otra vez.
Bueno, a lo mejor
para que nos daría vergüenza preguntarle esta cosa.
¿Y algún niño que nos escucha que quiere ser matemático en un futuro o que nos lo está contando su mamá? Porque hoy te estamos preguntando qué querías ser de mayor y si has conseguido de adulto ser lo que querías ser de niño. ¿Y qué nos están diciendo los oyentes?
Tenemos de todo un poco. Mira,
¿Ya tenemos de todo un poco?
Sí, yo de niño solo quería ser un Power Ranger.
Bueno, claro, nos ha fastidiado. Ay. Pues que es con lo que jugaba, ¿no?
Exactamente. Okay. Quería ser juez porque se ganaba dinero. Jugador, quería ser juez porque se ganaba dinero.
Ah, mira, qué visión.
Jugador de fútbol.
No porque tuviera amor por la justicia, ni porque quisiera defender a los desvalidos.
Hay gente para todo. Ya. Jugador de fútbol, aún siendo malo, futbolista como el 90% de los niños. A ver, dicen por aquí, mi hija, con 5 o 6 años quería ser chulita de Mercadona, dice.
¿Chulita de Mercadona?
Dice, tanto ir todos los días a comprar en lo que tiene.
¿Pero qué es eso de chulita de Mercadona?
Pues no lo sé, ha puesto chulita de Mercadona, no será, pues, yo qué sé, pues...
No. No será chuleta.
Chuleta no, ¿cómo va a ser chuleta?
Chulita de Mercadona.
Pone la mamá, ha puesto una chulita de Mercadona.
Pues que nos vuelva a mandar un mensaje, dice, si es posible, para explicarnos qué es chuleta de Mercadona.
Chuleta no creo. Ahora ya ha cambiado, es una adolescente de 14 años y se ha decantado por médico forense.
Fíjate.
Oh, casi nada.
Fíjate que casi chica nada. Tan seria.
Pues dicen por aquí también, cuando era pequeña tenía mi despacho siempre lleno de papeles y en mi cintura llevaba una pistola porque yo era policía secreta.
Hombre, claro.
Pero con la policía, con la pistola en la cintura le descubría a todo el mundo.
Eso también es
verdad.
Dice,
ahora soy administrativa, me encanta mi trabajo, siempre tengo la mesa llena de papeles.
Y la pistola no la lleva.
La pistola no.
Oye, por favor, que nos aclaren lo de la chuleta o chulita.
Sí, pues venga,
que no sabemos lo que es, tampoco como la calculadora.
Tengo por aquí un kiosquero que se quería quedar con todos los cromos y todas las cosas que vendían en el kiosco.
Claro, lógico.
Bueno, cuéntanos qué querías ser de pequeño y si lo conseguiste de mayor, que quieren ser tus niños también. En fin, @latardecope, facebook.com/latardecope o déjanos tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Oye, mira, enseguida hoy vamos a mirar a Nicaragua. Te vamos a presentar a Edgardo Pinel, un periodista nicaragüense que ha tenido que huir del país. Mi vida entera te daré.
Cuando nadie ve. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.